Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme compartir con la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán este programa que denominamos Franca Controversia, que es un programa de entrevistas, un programa que busca acercar a la gente a los grandes temas que vivimos todos los días allá afuera y que recurrimos a la ayuda siempre de los expertos, de los académicos y de los afectados para conversar sobre ello. Mi nombre es Héctor Farina y en compañía de el equipo de Franca Controversia, nuestro productor Bernardo Arreola y mi compañera Daniela Herrera, que está aquí conmigo, nos proponemos el día de hoy hablar sobre el consumo en tiempos de pandemia. Queremos saber cómo se va a transformar el consumidor en la era post-pandemia. Hemos visto en estos tiempos un cambio acelerado en las formas que tienen los comerciantes, los trabajadores, la educación, el sector de la salud, que migraron en forma abrupta a un mundo digital y que tuvieron que reinventarse debido a la crisis sanitaria. Y hemos visto también que se ha hablado muy poco de los consumidores. Estamos muy preocupados por el empleo, por la pobreza, por los grandes números, pero lo que más se está transformando en este caso es el consumo. Es así, Daniela Herrera, bienvenida, buenas tardes.
Hola Farina, así es muy importante hablar de este tema precisamente porque son cosas que no las veíamos venir. Incluso en mi vida personal no tenía una forma de tener un regalo para mi pareja, por ejemplo, y por primera vez tuve que acudir a comprar en línea. Nunca había comprado en línea y por primera vez me vi en la necesidad de hacerlo y creo que es una forma muy evidente de ver los cambios en nuestros consumos, por ejemplo, ahorita en la pandemia.
Así es, y estamos aprendiendo sobre la marcha. Hace algunas semanas hablábamos desde Córdoba con el doctor Maxi Brom, un experto en comunicación digital, y él nos decía que en Córdoba, en Argentina, donde él vive, la gran novedad era que se compraba la carne vía WhatsApp, que uno tenía que ser un experto seleccionador de cortes y que todo el mundo se conectaba a través del teléfono para comprar la carne, pero el problema era que no estaban preparados en la logística, entonces ya uno no sabía realmente a qué hora iba a cocinar y a qué hora iba a comer después de haber hecho el pedido. Y para hablar de esto, hoy tenemos dos invitados del campo de la mercadotecnia. Vamos a hablar con ellos sobre el consumo, sobre el cine, sobre los conciertos, el fútbol. Hay un montón de cosas que quisiéramos preguntarles. En primer lugar, a Francisco Cervantes García, que ustedes lo conocen, el conductor de nuestro programa Los Tres Marqueteros, que se despidió hace poco de Radio Universidad de Guadalajara, coordinador de la licenciatura en mercadotecnia, también es profesor universitario, mercadólogo, maestro en administración de negocios y un gran conocedor de cómo se mueve el mundo del consumo. Francisco Cervantes, bienvenido a Franca Controversia.
Gracias, Héctor. Y bueno, gracias por la presentación. Dani, mucho gusto compartir contigo micrófonos otra vez. Y por supuesto, Berna, que por ahí siempre me tocaba verlo en cabina. Y no se te olvide que también soy gran fanático de Franca Controversia, por supuesto.
Así es, le vamos a preguntar también cómo se va a transformar el consumo de los seguidores de Franca Controversia. Y también es un gusto compartir el día de hoy con Sergio Rodea, es egresado de marketing, tiene posgrado en administración de negocios internacionales, profesor titular de programas de posgrado en la Universidad Panamericana en Guadalajara, en el ITESO, en la Universidad Iberoamericana de León. Es consultor en marketing desde hace 20 años, fundador de La Marca Lab y actualmente conduce el segmento Radar de Tendencias en el noticiero de Zona 3 en Guadalajara. Sergio Rodea, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes, Daniela, Francisco, a todos. Bueno, gracias primero por la invitación y segundo, también me siento como muy en casa, ¿no? Francisco ya hace tiempo que lo conozco, de hecho, por ahí me tocó ser su profesor en el ITESO y he tenido la oportunidad de estar en Ocotlán más de alguna ocasión platicando con los alumnos, ¿no? De Mercadotecnia, disciplina que nos apasiona y de la cual pues vivimos. Gracias por la invitación.
Bueno, la primera pregunta grande que yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo para contestarla en este bloque que es cortito es si nos podrían explicar cómo se está transformando el consumo en general a partir de lo que nos pasa con la pandemia, es decir, a partir del confinamiento, el distanciamiento social, el quedarse en casa, el tomar medidas sanitarias, ¿cómo se está transformando a grandes rasgos?
Muy bien, bueno, no sé, igual me gustaría iniciar esta charla. Hace algunas semanas, cuando inicia la cuarentena, nosotros nos hemos estado dando la tarea en la empresa, en la marca Lab, de hacer algunos análisis de justamente el comportamiento del consumo. Nos ha tocado trabajar con personas que han hecho estudios de tragedias humanas en la historia de la humanidad. De hecho, hay un instituto en Estados Unidos que se dedica solamente a estudiar los comportamientos humanos a partir de las pandemias, de los tsunamis, de los terremotos. Y me gustaría abrir la charla con ustedes comentándoles que históricamente, de acuerdo a estos trabajos, estos análisis que se han hecho desde ese instituto, con las personas que hemos estado colaborando últimamente, te puedo decir, Héctor, que las tendencias que tú ya veías venir antes de la pandemia, las tendencias que hay muy marcadas, ¿no? Como el tema de la sustentabilidad, la instantaneidad en otorgar un servicio, en que la gente cuida a la gente, por ejemplo, el tema de todos los temas que tienen que ver con el género, en fin, todas las tendencias que venían antes de la pandemia manifestándose, nos hemos dado cuenta que cuando hay una tragedia humana, como es esta justamente esta pandemia, esta emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, fíjate que estas tendencias no cambian, Héctor, se profundizan. Entonces, como primer buena noticia, podríamos decir que el cambio no es radical, sino que es en la línea en la que venía, hace una línea mucho más profunda sobre el comportamiento. Y les voy a recordar, ustedes se acuerdan cuando hubo un temblor en la Ciudad de México en 1985, había dos grandes tendencias, pero me voy a referir a una, nada más, que era consumir agua embotellada. Antes del 85 no había el consumo de aguas embotelladas que hoy existe. Venía ya la tendencia, pero justo a partir del temblor, pues suceden varias cosas. Una de ellas es que los mexicanos empezamos a tomar mucha agua embotellada, justamente por aquel imaginario de la higiene, por todo lo que se vivió en Ciudad de México. Y por otro lado, las marcas empezaron a vestir sus camiones. No sé si ustedes se acuerdan, pero son muy jóvenes, pero hace muchos años los camiones que vendían garrafones de agua, se veían los garrafones así a simple vista. A partir del temblor se crea una gran cantidad de marcas de agua embotellada y los camiones venían cerrados también para causar esa impresión de higiene y limpieza. Entonces, primer mensaje, a ver, las tendencias no cambian, las tendencias se profundizan. Más bien, el formato en la manera en cómo resuelves tus problemas, ahí es donde va a estar la emoción.
Estamos en Franca Controversia, estamos hablando con Sergio Rodea, mercadólogo, estamos hablando con Francisco Cervantes, también mercadólogo, y vamos a seguir profundizando sobre esto que ya nos adelantaron. Las tendencias no se rompen abruptamente, se profundizan, y vamos a ver en el siguiente bloque si estamos preparados realmente para enfrentar una situación como esta. Hacemos nuestro primer corte de estación y enseguida continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
segundo bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando sobre el consumo en tiempos de pandemia. ¿Cómo se va a transformar el consumidor después de que esto acabe? Porque esto en algún momento va a acabar. Y se lo digo a toda la gente que piensa con mucha angustia en el momento crucial en el cual abandonemos la crisis sanitaria, dejemos la pandemia y pasemos a resolver otras cuestiones como por ejemplo la economía. Daniela Herrera, mi compañera, está con nosotros. Daniela, nos explicaba ella también que se ha transformado su forma de consumo.
Claro, y ha sido de un modo muy evidente, porque son incluso cosas que nunca antes había practicado, siendo yo pues una persona que está rodeada de otras personas que tienen estos hábitos de consumo, ¿no? Bueno, antes de continuar, les recordamos que nos sigan a partir de nuestras redes sociales, síganos como Franca Controversia y como Radio VG Ocotlán. Hace un momento, Sergio, mencionabas acerca de esta profundización de tendencias. ¿Has notado tú algunas que han surgido a partir de esta crisis?
Sí, sí, Daniela, gracias. Pues mira, tú misma nos hacías el favor de compartirnos tu experiencia en el primer bloque, donde tuviste la necesidad de hacer una compra en línea, ¿no? Cuando no necesariamente eras una, cuando no necesariamente eras una internauta que compraba, ¿no? Internauta sí, pero no que compraba. Esta tendencia sí, yo nada más decirte en ese sentido que al menos en las categorías, cada categoría es distinta, pero esta tendencia de comprar en línea, que también ya la veíamos, ya la leíamos desde antes de la pandemia, pues, por ejemplo, en México es muy importante. En México casi hay 80 millones de internautas, eso es muchísimo. Y y sabemos que esos casi 80 millones de internautas viajan, navegan por internet vía celular. Más del 80% se conecta a través de un celular, ¿no? Y la otra que quiero comentar es que esta tendencia también de compra en línea, bueno, no sé si ustedes saben, pero el paradigma es que cuando tienes una tienda en línea, el e-commerce, pues tienes que aceptar tarjetas de crédito, porque si no, ¿cómo vas a vender? ¿No? Pues resulta que en México el primer método de pago es PayPal, por casi el 80%. En segundo lugar está la tarjeta de débito, no la de crédito, con un 56% más o menos, y un poco más del 40% es con tarjeta de crédito. Entonces, lo que ha estado sucediendo en ese sentido es que una de las tendencias es esta, la compra en línea. En los productos, por ejemplo, caros, de lujo y premium, en estos 40 días que hemos estado encerrados, bueno, que en realidad son más, el crecimiento en nuestro país ha sido de al menos un 42% de transacciones en línea. Eso es mucho porque estamos prácticamente duplicando, ¿no? Pues bueno, hablando específicamente de esa tendencia, Daniela, sigue creciendo. De hecho, las empresas que no tengan un lenguaje digital y que uno de sus pilares de su modelo de negocio no sea la tecnología de contacto, pues están fuera de la jugada, porque esta industria de negocios vía internet se van a hacer mucho más relevantes, como decían, incluso hasta para las carnicerías. Es decir, hoy con la carnicería tú puedes hacer el pedido por WhatsApp. Unos responden mejor que otros porque pues es muy fácil mandar un pedido por WhatsApp. El problema es estar listo para operar una entrega a tiempo y con calidad, ¿no? Hemos visto cómo se venden barbacoa, menudo, tortillas. El mercado de abastos de Guadalajara tiene varios, distribuidores de productos, integradores, que no solamente te venden lo que ellos venden en su bodega, sino que integran y surten. Es decir, la verdad es que los hogares cada vez más están haciendo uso de este tipo de servicios. El problema, más bien, en ese sentido, va a ser la cobertura del servicio de internet, ¿no? Porque no todos pueden pagar un servicio de internet rápido. No en todas las zonas del país existe infraestructura. Claro que cada vez es más fácil, pero digamos que los grandes obstáculos para esta tendencia es la infraestructura y el recurso invertido para poder facilitarle la vida digital a los mexicanos.
Y en este sentido, ¿qué pasaría entonces con las personas que no tienen acceso a internet? ¿Las marcas tendrían que adaptarse a un nuevo modelo para llegar a aquellos consumidores que no tienen acceso a internet, o los consumidores son quienes deben forzosamente adaptarse?
Es una excelente pregunta. Yo creo que es muy importante que entendamos que hay dos polos en esta ecuación, ¿no? Hay dos variables. La primera es el consumidor y la segunda es el empresario o la empresa. Yo creo, Daniela, que el que está obligado a adaptarse a la coyuntura es el empresario, no el consumidor. Es decir, el consumidor va a aprender en función de sus necesidades. Recordemos algo, a mí me parecía muy importante el planteamiento que hacía Héctor al principio, y qué tan dramático va a ser el cambio del consumo. A ver, debemos decir algo. A ver, en esta pandemia, y no solo a partir de esta cuarentena, sino todos los eventos que estamos viendo a nivel mundial, estamos viendo las calles de Estados Unidos como nunca las habíamos visto, ¿no? Estamos viendo que se están dando como, se están rompiendo ciertos paradigmas de liderazgos políticos, de liderazgos económicos, en fin, toda esta revolución de vida, por llamarle de una forma positiva, quiero plantearla así para los empresarios que nos escuchan. Lejos de preocuparnos porque estamos en medio de una crisis profunda, tanto a nivel humanidad como a nivel salud, el mensaje más relevante que hemos visto a partir de los análisis que hemos hecho con distintas épocas en diferentes momentos de la vida, de la historia de la Tierra, es que las crisis profundas liberan. Fíjense qué importante. Las crisis profundas liberan. Al empresario lo liberan porque entonces todo el paradigma de que tienes que comprar bien, almacenar en una bodega y luego surtir a tiempo, todo eso se cae. Tienes la oportunidad de renovarlo, de reconstruirlo, de darle un paradigma distinto. Entonces, el obligado hoy a crear cercanía de contacto con los clientes es el empresario. El cliente, por otro lado, quiero decirte algo muy importante. El cliente, lo que está pasando, mira, según un autor que a nosotros nos gusta mucho utilizar nuestros modelos de interpretación, que se llama Marcus Buckingham, habla él de que hay 5 miedos humanos que son los que de alguna manera movilizan los comportamientos. No voy a hablar de los 5, solamente voy a hablar de uno, que es el miedo a la incertidumbre. Ahorita lo que los consumidores tienen de una manera muy, muy, muy clara, lo lees muy fácil, es que tienen miedo a la incertidumbre. No saben si van a recuperar su empleo o si la empresa en la que trabaja va a recuperar su flujo efectivo de tal forma que ellos no tengan un riesgo. No saben si van a poder pagar la escuela de los hijos. No saben, o sea, en realidad como consumidores estamos inmersos en una crisis que en lenguaje de mercadotecnia lo que tiene preponderante, el común denominador, es la incertidumbre. Y recordemos, Daniela, que la incertidumbre la neutralizas con la claridad, con la objetividad. Entonces, hoy, por un lado, espero responder la pregunta que me estás haciendo, por un lado el empresario está obligado a crear, a reconstruir, porque las crisis te liberan como empresario. Entonces puedes crear un modelo nuevo. Y dos, estamos también como empresarios obligados a crear instructivos anti-incertidumbre para el cliente. El cliente no le podemos insertar o inyectar más incertidumbre. Nosotros tenemos la obligación como empresarios de tener un lenguaje de objetividad y de certezas para aminorar la sensación de incertidumbre que tienen, y eso implica compras en 3 pasos: compras hoy, empiezas a pagar en diciembre, tu compra de este auto tiene un seguro de vida o un seguro de desempleo. O sea, tenemos que ir construyendo escenarios que vayan liquidando la incertidumbre si queremos ser relevantes en la vida post-COVID, ¿no?
Sí, ahora un caso curioso que yo vi de adaptación, lo vi aquí en la tienda de la esquina de mi casa. Cuando viene la pandemia, la gente empieza mayormente a comprar en grandes cantidades de los supermercados y en algunos casos utilizando algunas estrategias de compra en línea. Entonces se nota un repentino bajón en las ventas de la tiendita. Me hacen llegar vía WhatsApp un número de teléfono para que yo marque y haga mi pedido. Entonces digo, bueno, voy a apoyar a la tienda de la esquina, marco por teléfono y hago un pedido pequeño. Pero me sorprendo mucho cuando el que llega a tocar el timbre de mi casa es el que atiende la tienda. Es decir, entonces yo decía, si él, el que vende en su local, deja su local para venir a traerme el pedido, ¿quién se hace cargo mientras tanto? Entonces, la pregunta es para Francisco Cervantes. En este cambio que estamos viendo del consumo, de la adaptación de los empresarios a las nuevas condiciones, ¿estamos preparados realmente para enfrentar un cambio así?
Híjole, Esa es una pregunta muy, muy compleja y yo creo que estamos aprendiendo, Farina. No, no voy a decir que no estamos preparados, pero voy a decir que estamos aprendiendo y que como cultura, yo sí me atrevo a decir que los mexicanos somos un poquito lentos para entender el cambio. Como decía el maestro Sergio, el cambio de lo digital viene desde hace muchísimo, ¿sí? Hay ciudades en diferentes partes del mundo que ya ni siquiera manejan efectivo, ¿no? Refiriéndome a capitales internacionales del turismo, como pudiera ser Nueva York, como pudiera ser Londres, donde el efectivo ya pasó a como a un tercero, cuarto término. La gente, incluso por higiene, se está olvidando del efectivo. Muchos negocios que ya no te reciben el efectivo. Y me acuerdo mucho de una marca de chocolates de los Países Bajos, que en su tienda emblemática, en su tienda central, tenía un gran letrero al lado de la caja de pago que decía que el efectivo es de las generaciones viejas. El dinero ya, el efectivo es una cosa antigua, el cash ya no funciona para las nuevas generaciones. Y lejos como de juzgarte, te invitaba como a formar parte de las nuevas formas de pago, ¿sí? A aprender a manejar las nuevas formas de pago. Pero eso es algo que ya se venía trabajando y que, como bien decía el maestro Sergio, se profundizó y yo diría que se obligó, en este caso, al mexicano a aprender a comprar de otra manera. Si bien decía un poco más de 80 millones de internautas antes de la pandemia, de ese 80 o de esos más 80 millones de internautas, eran menos de 20 millones los que hacían compras en línea. O sea, tenían acceso a internet, pero no se atrevían a comprar en línea. No nos atrevemos a manejar la tarjeta de crédito, no nos atrevemos a manejar el dinero virtual. Creo que seguimos teniendo mucho miedo como consumidor, y creo que parte también de esto se debe a la incertidumbre que hay en materia de legislación antifraudes, por ejemplo, toda esta parte del mercado cibernético que en nuestro país todavía no está bien desarrollada, y toda esta parte y esta resistencia de interactuar con algo que no es humano, que creo que todavía nos resistimos a ese cambio, sobre todo una gran cantidad de generaciones pasadas o generaciones viejas que no crecieron con la tecnología, que no nacieron como la tecnología, con la tecnología como las generaciones actuales, pero en el caso, no sé, de baby boomers, de las generaciones subsecuentes como la X o la Y, que son las más antiguas, que no hemos tenido tanto desarrollo con la tecnología, todavía nos resistimos a. Entonces, yo me quedo con eso. Creo que no es que no estemos listos, es que estamos aprendiendo. Y el aprendizaje lleva un proceso.
Estamos en franca controversia. Estamos aprendiendo hoy sobre cómo se está transformando el consumo. Nos decía Sergio, en realidad la tendencia ya venía, se profundiza. Y nos dice Francisco Cervantes, estamos aprendiendo sobre la marcha. Y vamos a continuar, vamos a seguir aprendiendo aquí en Franca Controversia a la vuelta de nuestro segundo corte de estación.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando con Sergio Rodea y con Francisco Cervantes sobre cómo se está transformando el consumo, cómo se necesitan transformar los empresarios y cómo la pandemia aceleró una tendencia que ya venía en forma abrupta, Daniela.
Sí, así es. Hace un momento también preguntaba, tenía la duda, acerca de aquellas empresas que en algún momento fueron olvidadas y si a partir de esta crisis de la pandemia resurgen.
Sí, bueno, no sé, me gustaría nada más tocar el tema de, hay una marca de jabón en México, que fue muy, en los 70s fue muy importante, y de repente en los 90s desaparece, ¿no? Un poco, y luego regresa ahora. Es decir, creo que han aprovechado muy bien este asunto de la emergencia sanitaria para poderse construir un posicionamiento nuevo, aprovechando el posicionamiento anterior. Es más difícil crear una marca de cero que crear una marca que ya venía, que incluso fonéticamente, me voy a atrever a decir la marca, fonéticamente es muy buena porque es escudo, y además ese escudo es protección. Entonces tiene que ver con el uso del jabón, con el coronavirus, y entonces yo creo que es muy afortunada la fonética para estos tiempos. Y claro, a ver, están haciendo un ejercicio, un esfuerzo muy importante por posicionarse y están dando resultados, ¿no? Sin duda están haciendo un gran esfuerzo por poder surtir toda la demanda. Hay empresas a las que les va muy bien en estos tiempos, hay empresas a las que no les va tan bien, y una de ellas podría ser un ejemplo. Quisiera, incluso si me lo permiten, platicar un poquito de la lógica del cambio. Hace 3 o 4 meses, el nuevo capitalismo que vivíamos a nivel global tenía que ver con un concepto que se llama economía de la atención, en donde tu atención era el activo más importante de las empresas para que prestaras tu atención al Facebook, prestaras tu atención a Google, prestaras tu atención a Twitter. Tu atención era lo más relevante y en función de eso hacía negocio. Estamos haciendo una migración de la economía de la atención a la economía de la prevención. Entonces, y bueno, se los comento porque sí es importante que los empresarios que nos estén escuchando, pues lo tomen en cuenta, porque si ellos adquieren herramientas y visión para darle un twist o un giro a su oferta de valor de la antigua economía de la atención a la actual economía de la prevención, pueden salir pues ganadores, ¿no? También es importante que los empresarios vayan viendo sus apuestas y elijan sus batallas. De hecho, en esta economía de la prevención, Daniela, la salud, como decía hace un momento Héctor, fuera de micrófonos, la salud es el nuevo lujo, ¿sí? Y entonces alrededor de la salud, todo lo que sea desde lujo, precio alto, precio medio y precio bajo, todo lo que esté alrededor de la economía de la prevención y la salud va a ir muy bien, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que ahora si tú quieres ir, acaban de salir algunas reglas recientemente, hace unas horas de hecho, del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde están estableciendo los acuerdos a los que se deben de llegar con los teatros, los recintos teatrales, los donde hay eventos masivos, ¿no? Existe ya toda una cantidad de instrucciones. Entonces, quien probablemente el venue, el recinto, no va a ser el mismo negocio que hacía antes, porque va a tener que estar a un porcentaje mucho menor del 100% al que estaba acostumbrado, por ejemplo, si venía un artista muy famoso, ¿no? Pero hoy su negocio va a tener que trasladarse a otro lado en una vida digital, transmedia probablemente, y va a tener que meter en su rubro de gastos la sanitización del teatro, por ejemplo, que eso es algo que antes no se hacía, ¿no? Entonces, ¿quién va a entrar? ¿Quién va a entrar ahí? Bueno, no tienen una idea, en Guadalajara ya hay una gran cantidad de empresas que se están dedicando a sanitizar restaurantes, hospitales, hoteles, estadios, ¿no? Teatros, en fin. Entonces viene por ahí el cambio, es decir, claro que hay un cambio de paradigmas, pero tiene que ver mucho, digamos que el hilo conductor o el core business, lo central va a ser la economía de la prevención, por muchos años, ¿no? Esto no se va a olvidar el próximo año, ¿no? Y luego, como bien decía Francisco hace rato, me gusta mucho lo que él planteaba, porque dice, oye, estamos aprendiendo, claro, estamos aprendiendo, pero en ese aprendizaje, sobre todo los mexicanos, de repente nos desbocamos, ¿no? Ustedes acuérdense solamente de las recientes vacaciones de Semana Santa en plena pandemia, y pues mucha gente de Jalisco fue a Puerto Vallarta y a Nayarit y a las playas, ¿no? Es decir, la gente sí está esperando ya el toque del timbre para salir al recreo, ¿eh? ¿No? O sea, creo que estamos aprendiendo, pero de una forma no muy consciente. Entonces tenemos que ir cuidando los equilibrios como empresarios y también como consumidores, ¿sí?
Sí. Y eso, bueno, si me permiten la intervención, hablando de un poquito del mundo del entretenimiento que tocó el tema el maestro Sergio, acabo de recibir una encuesta de una cadena de cines en México preparando como la situación para el regreso a las salas, que ya incluso algunas cadenas están anunciando posibles fechas de regreso, con medidas, se supone que muy bien establecidas por parte del gobierno y la Secretaría de Salud para reabrir las salas cinematográficas, pero me llamaba la atención en la encuesta que preguntaban cuáles de las siguientes medidas consideras necesarias para regresar a las salas del cine, como si fuera opcional, ¿no? Entre sanitizar la sala, utilizar cubrebocas, utilizar guantes, utilizar gel, guardar distancia entre los asientos, ¿cuáles tú consideras que son las más relevantes para que tu consumidor regreses a la sala de cine? Y que tú crees que debe de utilizar la empresa. Y la siguiente pregunta era, ¿cuáles consideras que debes utilizar tú como consumidor? Y la siguiente pregunta en la encuesta era, si solo pudieras elegir una acción de protección después de que se declare la apertura de este tipo de negocios y después de que suene el timbre del recreo, ¿sí? ¿Con cuál te quedas? O sea, de toda esta lista, ¿con cuál te quedas? No le veo el uso a la encuesta. Creo que las medidas son muy claras y eso es lo que me hace plantearme a mí. Si estamos preparados realmente para lo que viene después de la pandemia o estamos olvidando como consumidores, como empresarios, lo que dejó la pandemia. O sea, si como consumidores y como empresarios realmente no tenemos memoria de corto plazo para entender que estas medidas son muy claras, que no es una cuestión de elección. Y a mí en lo personal me pareció un esfuerzo como muy gracioso, un esfuerzo, me voy a atrever a decirlo, pero un esfuerzo inútil preguntar este tipo de información cuando hay como políticas establecidas con respecto a las medidas. O sea, ¿para qué te pregunto cuál escoges de todas, no?
O sea, como si los empresarios se preocuparan desesperadamente por recuperar la confianza del consumidor y ya no por la pandemia.
No, digo, podría ser como lo dice el doctor Héctor, pero no estoy seguro de la intención de la encuesta. A mí me sonó muy, muy extraña. Pero no sé su punto de vista como experto también en investigación, qué opine de este tipo de esfuerzos, en este caso de una cadena de cines.
Sí, aquí es importante, recordemos que finalmente las percepciones son verdades. Y si nosotros como empresarios sabemos cuáles son las medidas que perciben de más valor para su seguridad y su salud, aunque no necesariamente estén en la ley, porque a lo mejor son irrelevantes para la ley sanitaria, lo que sea, tendrían que estar atentas las compañías en cubrirlas, ¿sí? Es decir, un médico solamente parece médico si trae bata y un estetoscopio. O sea, las percepciones son verdades. Entonces, yo creo que va por ahí. Nosotros estamos haciendo una encuesta nacional sobre venues deportivos, de arte y de conciertos, y nos hemos descubierto cosas interesantes que luego ya más adelante, si hay oportunidades, les compartiremos. Pero el tema es que como no existe en realidad, claro que existen algunas reglas, ¿no?, sanitarias claras, pero no existe un formato probado, porque es nuevo, de cómo deben de regresar. De hecho, los negocios, las empresas de entretenimiento son las últimas en la fila. No sabemos si va a haber temporada de béisbol este año. La Liga Mexicana de Fútbol está cancelada. Es decir, todo se va a transformar, ¿no? El equipo del Morelia se fue a Mazatlán, ¿no? O sea, cosas que dices que hace 6 meses nunca, no podrías haber creído, ¿no? Entonces, estamos reiniciando una manera de hacer las cosas desde el punto de vista empresarial, y la percepción de la gente va a ser la clave para poder ganarse la confianza, como decía el doctor. Yo quiero asumir que por ahí va esa pregunta, ¿no? Y hay dos tendencias claras, muy claras, también que venían antes del COVID, que tenían que ver, así como decíamos, las compras vía internet. Hay dos muy importantes. Nos tocó el año pasado, en noviembre, estar en un evento importante de publicidad de la Advertising Week, y en cada una de las charlas, fueron 7 días de charlas, hablaban de dos cosas que quisiera también transmitir el día de hoy. Una tendencia importante era empoderar al cliente, que el cliente decida, que el cliente sienta que él tiene el poder. Y la tendencia dos es la transparencia como marca, que debes de ser transparente, de que debes de hablar con la verdad. Entonces, si ustedes observan, y para no hacer muy grande la participación del día de hoy, estas tres tendencias van a ser las que van a regir el rumbo de las marcas. Quisiera repetirlas. Compras en línea, empoderamiento del cliente y transparencia. Es decir, la verdad. Son clave. Y hay una nueva que se está integrando. Estas no cambian, pero la nueva que se integra es esta low touch, ¿no? De bajo contacto, todo. Ya no podemos tocar las cosas igual que antes. Ya no podemos meternos al baño del cine y abrir con la mano, ahora se va a abrir con el codo. Es decir, las tendencias que ya venían prácticamente se hacen más fuertes, se profundizan, pero están integrándose otras que tienen que ver con la economía de la prevención y la salud, como el nuevo lujo y el low touch. Entonces, estamos obligados como empresarios a empezar a construir una oferta de valor, pero de bajo contacto físico, ¿no? Ahí hay un desafío.
Estamos en franca controversia, estamos hablando de una transformación que parece sencilla, pero que de fondo la vemos como gigantesca en el mundo del consumo. Vamos a nuestro último corte de estación y enseguida continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca, franca, franca controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando del consumo, de las tendencias del consumo, de estos cambios abruptos que se dan con la digitalización, de tendencias que ya venían y que se profundizan. Hablábamos recién con Sergio Rodea de la salud, que se convirtió en el nuevo lujo, lo que quiere decir que todo aquello que gira en torno a la salud se convirtió en un artículo muy, muy preciado. Y digo artículo en forma genérica, implicando también los servicios, las atenciones, las capacitaciones, todo aquello que nos puedan decir. Pregunta para Francisco Cervantes. Francisco, ¿cuál te parece que va a ser o cuáles van a ser los sectores que van a tener un auge con esta nueva normalidad?
Mira, yo creo que se mantiene mucho todo lo que es el retail, pero sobre todo con una potencialización en lo digital. Todos los productos de la canasta básica obviamente se van a mantener, sobre todo productos también de higiene personal y sanitización. Yo considero que se mantienen. Y el que creo que sí viene en auge y que va a traer un crecimiento con base en varios artículos que he leído, es todo lo que son los healthy food o los alimentos saludables. Creo que a partir de esta pandemia se despierta más bruscamente una conciencia por estar bien contigo mismo, con tu persona, ¿no? Y que va muy de la mano con esta parte de, en lugar de ser reactivo, comenzar a ser preventivo, sobre todo porque ha quedado muy expuesto lo poco preparado que puede llegar a estar el sector salud para atender este tipo de situaciones. Y creo que entre más sanos seamos, considero que el consumidor comienza a percibir entre más sano sea, entre más cuide de sí mismo, entre más preventivo sea, va a funcionar mejor. Entonces, yo me quedaría, para no abordar todo y también dar oportunidad al maestro Sergio, de estos sectores que crecen o se mantienen, yo sí considero que toda esta parte de los alimentos saludables viene muy fuerte en la post-pandemia.
Sergio Rodea, ¿cuáles van a ser esos sectores desde tu percepción, que la percepción es una realidad, que van a crecer más con esta pandemia o con la post-pandemia?
Bueno, yo leo cinco que son importantes y que además son un rebote, tienen que ver con el rebote del encierro. Creo que es muy importante que le pongamos el ojo a los productos y servicios que se venden para disfrutar al aire libre, ¿sí? O sea, ir a la montaña, la bicicleta otra vez, ir a tomar fotografía de aves, toda esta categoría de salir, porque todo el mundo ahorita está, no nada más en México, todo el mundo está encerrado en su casa, esta salida se va a disfrutar diferente, ¿no? Esa es la primera. La segunda es el tema de salud, completamente de acuerdo con Francisco. Sin embargo, yo agregaría lo de la belleza también, porque la gente, es interesante, los alimentos de los que hablaba Francisco tienen que ver con un bienestar, y el bienestar, las personas lo miden mucho por lo que se ve desde fuera también. Entonces, en el tema de belleza, por ejemplo, los cortes de cabello y pinturas y servicios de pedicure y manicure a domicilio, o sea, todo lo que es belleza, pero en el domicilio, es una tendencia que está creciendo, o sea, un Uber uñas, no sé si me explico, o sea, es la belleza en casa, ¿no? Después, otra cosa que hemos descubierto es que las personas han estado tanto tiempo en sus hogares que se dan cuenta de que la llave está goteando, de que la puerta no cierra bien. Entonces, están ahorita muy sensibles a comprar productos para mejorar sus espacios personales. Y de esa, como hogar, y de ahí se deriva una más que es muy importante y que ya está, ahorita se ve muy claramente, por ejemplo, en Amazon, toda la cantidad de productos con los que puedes mejorar tu estudio o el lugar de tu casa donde trabajas, ¿no? Que el cuadro, que el librero, etcétera. Entonces serían estas cinco que yo veo muy claras, y por supuesto todo lo que tenga que ver con la salud mental, nada más para cerrar, viene también a ser un pilar importante en el crecimiento económico de las empresas que hagan esas ofertas, ¿no?
Bueno, y la pregunta obligada para nosotros los consumidores que estamos aprendiendo sobre la marcha, desde de dónde comprar en línea y dónde no, cuando vemos que llega, por ejemplo, la fruta golpeada, justamente la que somos más selectos al ir a comprar en el mercado y que necesitamos probar y manosear, y que ahora no llega en las condiciones que queríamos. La pregunta para ambos es, ¿qué debemos aprender los consumidores para enfrentarnos a este cambio que se está dando en el mercado?
Adelante, Francisco.
Mira, yo diría que se va a oír medio brusco, pero yo creo que es muy importante que aprendamos a leer como consumidores y a leer con atención. Estaba examinando que muchas prácticas fraudulentas que se dan en el ciberespacio, en toda esta parte del e-commerce, es por falta de lectura del consumidor. A veces estamos buscando un artículo, lo único que hacemos es googlear lo que estamos buscando e irnos al primer link que nos aparece en el buscador que utilizamos, sin revisar si es realmente el link de la empresa con la que queremos contactar, y en muchas ocasiones puede haber muchos, o nos puede llevar a muchos sitios fraudulentos o falsos. Entonces, yo creo que leer con atención, y creo que eso sí está en nuestras manos hacerlo. No puedo decir que va a exentar de problemáticas al consumidor con algún sitio web, pero creo que sí se va a minimizar muchísimo las problemáticas que lleguemos a tener con esta parte de los negocios digitales, si leemos con atención antes de dar un clic en algún sitio. Y yo me quedaría con eso, leer con atención antes de decidir comprar algo.
Bien, muy bien. Yo a la pregunta del doctor diría tres cosas, ¿no? La primera es que entendamos también que el consumidor final, las empresas van a sufrir, porque en el caso específico del consumidor final, hoy se anunciaba en un periódico nacional que más de 12 millones de personas van a pasar a ser desempleadas, ¿no? Entonces eso crea un problema importante en la economía sobre el tema del poder de compra. Pero refiriéndome específicamente a esas personas las cuales su empleo está en riesgo y no necesariamente tengan un ingreso seguro, yo creo que hay tres mensajes, ¿no? que me gustaría transmitir el día de hoy. Primero, primer mensaje, el IQ, el coeficiente intelectual, se mide por la capacidad de adaptación. Entonces, todos estamos sufriendo cambios en nuestros paradigmas, pero el que dé dos o tres pasos adelante va a ganar. Entonces, yo creo que algo que muchos empresarios exitosos han logrado hacer es que ellos han sido víctimas de alguna coyuntura o consecuencia económica de su país. Vean a Elon Musk, por ejemplo. En ese sentido, digo, a lo mejor estoy exagerando la nota con el ejemplo de Elon Musk, pero finalmente él viene de una cultura del esfuerzo, ¿no? De sus padres profesionistas, etcétera, y él alcanza a leer las oportunidades por todo lo que vivió, en donde nace. Lo que quiero con este sentido decirles es, oigan, no todos son malas noticias. Si estamos en riesgo, estamos con mucho estrés, porque no sabemos si vamos a perder nuestro empleo, debo decirles que ante esta revolución, la oportunidad es que reconstruyamos. Con la sensibilidad que tenemos de haber sufrido lo que estamos sufriendo, vamos a ser sensibles con nuestros clientes. Es probable que sea el momento de emprender. Ese sería el primer mensaje. Segundo mensaje tiene que ver con lo que decía el IQ, el coeficiente intelectual de las personas y de las empresas, se miden por su capacidad de adaptación, y este mensaje va más bien para los empresarios, no para los que se quedaron o están en riesgo su empleo. Oigan, necesitamos reconstruir la oferta, no podemos quedarnos igual porque las personas, la coyuntura, el ambiente, todo cambió, y a veces los empresarios son los últimos que cambian y deberíamos de estar exactamente al revés, pensando en cómo vamos a abordar estos nuevos desafíos de una manera mucho más inteligente y rentable. Y la tercera, para ambos públicos, oigan, pues donde hay más margen de maniobra siempre en la vida empresarial o como consumidor o como empresario, es que siempre tendrás mayor margen de maniobra en donde tú eliges, no donde alguien elige por ti. Entonces, desde esa perspectiva, me parece relevante que reflexionemos primero qué es la oportunidad de cambiar. Si estamos viviendo cosas difíciles, este momento es la oportunidad de cambiar. Y hay que aprovecharlo porque probablemente pasen 100 años para que vuelva a haber una oportunidad similar. Segundo, si podemos, emprendamos, hagamos una empresa, y si no podemos emprender, busquemos un empleo, ojo, busquemos un empleo en donde las tendencias que acabamos de hablar de la vida post-COVID sean relevantes, porque entonces ahí no vamos a sufrir económicamente. Y tercero, necesitamos reconstruir nuestras comunidades. En la medida en que podamos, aportemos a las comunidades en las cuales estamos nosotros inmersos, desde nuestro barrio, nuestra colonia, ¿no? Los mismos trabajadores que a veces están dentro del propio ambiente de no solamente nuestra empresa o nuestro trabajo, sino los trabajadores con los que tenemos un cierto nivel de cercanía, apoyémoslos, ¿no? Y sobre todo, quisiera dar el último mensaje, me gustaría solicitar a toda nuestra audiencia que tengamos muchísimo respeto por todas las personas que están sacrificando su vida, sus horas, sus energías y su salud atendiendo como médicos y enfermeras, ¿no? En los hospitales de este país, a la gente que está enferma. Ese sería el mensaje, doctor.
No todas son malas noticias, es un gran momento para reinventarnos. Estamos obligados a hacerlo y es parte de lo que hablamos el día de hoy sobre el consumo debido a la pandemia y post-pandemia. Sergio Rodea, mercadólogo, muchas gracias por estar en Franca Controversia con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
Y Francisco Cervantes, amigo de la casa, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por la invitación, doctor, y bueno, también tratar de consumir local, ¿no? Que creo que es una cuestión muy importante y que nos viene muy bien para lo que queda de la pandemia y lo que viene después de la pandemia. Creo que es otra cuestión muy, muy importante el consumir local.
Daniela Herrera, ¿usted se quedó con una visión optimista o una visión pesimista después de la charla?
Optimista, claro. Hay que adaptarnos y hay que seguir. Fue para mí un gusto también muy grande compartir de nuevo con Paco, compartir espacio con Paco nuevamente en radio y con Sergio. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y con esta visión optimista de mi compañera Daniela Herrera y con el agradecimiento a nuestro productor Bernardo Arreola, nos despedimos de esta emisión de Franca Controversia. Tengan buenas tardes y a cuidarse.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.